¿A quién estamos entregando nuestra Honduras?
Hablar de Honduras como casi de cualquier realidad es complejo, pero en el cotidiano, aquí en este país, más allá de esa otra estratosfera del poder, lo que se vive es una situación de mucha, por ejemplo, vulnerabilidad respecto a los derechos humanos. Vivimos en un país donde la noticia es de entre 15 y 20 personas asesinadas en el país. Nosotras calificamos eso como una política de limpieza social, como una política también en la que la mayor parte de la gente que muere es hombres y mujeres jóvenes. En un país donde también nosotras nos, cuando digo nosotras, pienso en las feministas, ¿no? Nos escandaliza la forma en la que ha crecido el femicidio. En el país cada 13 horas una mujer es asesinada.
Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos.
Eso para hablar de lo terrible, ¿no? Pero para hablar de la Honduras que se construye a la par, yo creo que lo que crece en este país es una construcción de poder en otras lógicas, ¿no? Y que las luchas territoriales son precisamente la expresión de esas otras formas de construcción de poder autónomo, local, contra una lógica extractivista que está, que pretende instalarse en el país. Porque somos un país con muchísima riqueza natural.
Estamos enfrentando problemas serios con los megaproyectos, hablando en tema de hidroeléctricas, tema de minería, inclusive, es decir, como se trata de transnacionales que tratan de vender la idea que solo ellas pueden aprovechar los recursos o que son más inteligentes que las mayorías.
Obviamente tiene que ver con una cosa de poder y de poder económico y verdad y además en un país donde no hay casi ninguna regulación fiscal, donde está a la venta el país, verdad, vengan, inviertan y llévenselo todo, ¿no? Pero que tiene que ver también con una lógica de la humanidad, de que todo lo que está vivo hay que matarlo. De esa lógica de que todo lo que crece hay que cortarlo. Esa inversión enorme y esa cosa instalada sin que se le preguntara a la comunidad si quería que se instalara o no se instalara, por una parte ha costado vidas de personas, ¿no? Vidas, o sea, gente que ya no está. Y de esa forma somos también responsables.
Nosotros queremos romper ese esquema diciendo que estos proyectos, si bien es cierto, generan una alternativa, porque un proyecto hidroeléctrico sabemos que contamina mucho menos que el uso de combustibles, pero que sería mucho más útil que este tipo de proyectos pudiera desarrollarlo las comunidades, siendo estas los dueños de los bienes públicos, hablando de los ríos para el caso, hablando de las montañas, y que estos beneficios pudieran mejorar la calidad de vida en diversos aspectos, en los aspectos económicos, en el aspecto de educación. Un proyecto en el cual lo que más interesa es el ser humano, lo que más interesa es el equilibrio con la naturaleza.
Y para nosotras, las compañeras de la red, es una honra venir hoy a Opalaca. Ustedes nos están enseñando una forma del buen vivir que no tiene nada que ver con esa mentira del bienestar que nos quieren vender. El bienestar no está en los celulares, el bienestar no está en sus hoteles de lujo que quieren venir a poner para que la gente solamente sea empleada mal pagada de esas grandes empresas. No todo lo que está en la tierra tiene que excavarse y extraerse de él una riqueza, porque los dueños de esa riqueza son ustedes, hombres y mujeres lencas. Esa montaña la quisieran tener esas empresas transnacionales. Esa montaña es de ustedes. Toda esa riqueza es de ustedes.
Las mujeres sabemos cómo se lucha.
como poderes económicos, ahora esas multinacionales son tan alemanas como gringas, tan italianas como españolas, ¿verdad? Y son esos grandes consorcios de poderes de Europa y Asia, ¿no? Que tiene tanta inversión también en este país, sobre todo tienen los coreanos y los chinos una presencia grande, ¿no? En la transnacional. Una puede pensar del otro lado del mundo, ¿qué culpa tengo yo, va? ¿Qué responsabilidad puedo tener yo? Pues sí, ¿verdad? Esas empresas en Europa, por ejemplo, tienen una gran participación de capital. Para poner un ejemplo concreto, toda la venta de la tubería y de la maquinaria que se necesitaba para la empresa hidroeléctrica en Río Blanco de esta transnacional de Sinohidro, que era una empresa china, pero la venta de la tubería era alemana, es esta compañía Siemens, ¿no? El otro lado del mundo tiene que entender que sus luces, sus cementos, sus pantallas planas, sus celulares de alta tecnología no son tal vez precisamente el desarrollo que de este lado del mundo queremos construir. Hay otras formas de vivir y de existir, un sentido estético de la vida, hay un sentido de comodidad incluso en la vida que no pasa por los estándares que nos impuso la occidentalidad.
Buenos días, hoy estamos en el departamento de Atlántida, justamente en la comunidad de San Juan Pueblo. Mi nombre es Selvin Eduardo Merlo, pertenezco al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Y en estos momentos estamos viviendo una situación caótica a raíz de la privatización de los bienes naturales. Hoy estamos escuchando al fondo uno de los ríos, de la gran cantidad de ríos que atraviesa nuestra cordillera en nombre de Dios. Porque esa es parte de la riqueza que nosotros tenemos. Igual tenemos conocimiento que existen muchos minerales como el oro, como lo que es el hierro. El departamento de Atlántida es parte del corredor biológico mesoamericano. Hoy es por ello que tiene puesta la mirada de todo el empresariado transnacional, del capital transnacional, en una alianza compuesta por empresarios hondureños. Nosotros le llamamos que el empresario hondureño está haciendo más un papel de testaferro, de un prestanombre. Y es una de las preguntas que hoy surge para nosotros. ¿A quién estamos entregando el país? Específicamente en San Juan Pueblo se han llevado a cabo dos proyectos hidroeléctricos por el capital transnacional del Grupo Terra, donde no les ha importado el daño ecológico que han dejado. Lo que les importa es la gran cantidad de capital que les va a generar el proyecto.
Nos quieren robar el agua, herencia de los abuelos, y por si esto fuera poco, ocultarán nuestro cielo, sagrado como la madre, tierra que nos vio nacer,
Hermoso el atardecer, con sus brillos naturales, Río Báquer, sus caudales, no los podrán detener.
De todas las 30 concesiones aproximadamente hidroeléctricas, solo se han ejecutado al menos 3 proyectos, porque hay una oposición, porque hay una resistencia de las comunidades a entregar sus ríos. Y en ese sentido nosotros estamos en contra de todo este tipo de proyectos extractivistas, a igual de todos los proyectos mineros que se están empleando en este departamento de Atlántida. Este tipo de proyectos de concesión nos ha dejado un grave conflicto en nuestras comunidades. Hay un conflicto en San Juan, en esta comunidad de San Juan Pueblo, donde a la fecha se ha impuesto un proyecto minero. De diciembre de 2013 hasta la fecha de febrero del 2014 hemos tenido 5 asesinatos justamente por el tema del conflicto minero en esta comunidad. Igual tenemos en la comunidad de Nueva Esperanza, que pertenece también al departamento de Atlántida, donde varios empresarios han estado hostigando por implementar un proyecto minero en contra de la comunidad, lo que ha llevado a la represión, a las amenazas, al hostigamiento de las mismas comunidades. Hoy el empresario en este momento ha sido denunciado por todos los mecanismos legales que nos ofrece este Estado, que no nos garantiza nada. No nos queda otra a las comunidades que ir buscando siempre nuestras estrategias de lucha y de articulación, no solo de nuestro departamento, sino el interés es de la articulación nacional, centroamericana, latinoamericana y con otros pueblos solidarios, que la lucha de nosotros no tiene fronteras.
Bajo esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero.
Bueno, mi nombre es Osman Orellana, soy parte del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Trabajamos con las áreas organizativas, que es organizar las comunidades en resistencia en contra de los proyectos extractivistas, y en el departamento de Atlántida específicamente contra la minería y las represas hidroeléctricas. Desde el espacio de Movimiento Amplio, que es un espacio incluyente, eso significa que nuestro movimiento incluye diferentes grupos de poblaciones, juveniles, niños, adultos mayores, indígenas, garífunas. Y para nosotros en el Movimiento Amplio algo importante es que no solo estamos en contra de los proyectos, megaproyectos extractivistas, y no solo estamos siendo parte acompañante de las resistencias comunitarias, sino también que formamos parte, nos involucramos y hacemos de las luchas nuestras. Y luego, no solo estamos en contra, sino que también proponemos alternativas. Bueno, justo presentando alternativas para las comunidades, tenemos ya un proyecto concreto, un proyecto modelo para muchas comunidades, como es el proyecto de la comunidad de Quebradas, que está en el municipio de Tela, en la parte alta, una de las comunidades más lejanas del sector, pero que de manera organizada y también a través de gestiones de la cooperación nacional e internacional se logró construir un proyecto hidroeléctrico para la generación de energía renovable, que consta de una pequeña turbina y eso genera 4.5 kilowatts y beneficia a 20 casas en la comunidad de Quebradas. La misma población ha dicho que mientras tengan agua tendrán energía y mientras tengan bosque tendrán agua. Entonces es un complemento del bien común donde hay un ciclo de vida. Las comunidades aprenden a convivir con el bosque y el bosque que da ese recurso que es el agua, y el agua pues que también genera energía para la comunidad. Eso es importante porque la gente entonces sí tiene identidad de proteger ese recurso que es muy suyo. Además esto también significa que no cualquier empresa transnacional va a querer llegar a instalar un megaproyecto en una zona donde ya existe un proyecto que está beneficiando a las comunidades. A raíz de que la resistencia va creciendo en diferentes comunidades, también va creciendo asimismo la represión en contra de las comunidades que se resisten a entregar su territorio y sus bienes naturales. Nosotros desde los espacios del Movimiento Amplio, que motivamos mucho la juventud resistente, estratégicamente nos hemos identificado con la resistencia pacífica, pero también la resistencia educativa y la resistencia informativa. No solo es resistir, sino también es presentar estilos de resistencia diferentes que generen ideas y ánimos a otras poblaciones que también están resistiendo, pero que les va muy mal con la represión. Nosotros vamos contentos por la calle y vamos gritando, pero también vamos con libros. Incluso escribimos nosotros mismos poemas de protesta, que le llamamos nosotros. Son un estilo de escrituras que nacen en las calles, que nacen en los plantones, en las huelgas de hambre, donde los que nos encontramos en diferentes movilizaciones, y eso también lo vamos distribuyendo y lo vamos dando a la misma policía y a la misma gente que nos está viendo, para que esto no solo sea como una resistencia que nos oponemos a un estilo de vida que ellos nos pintan que es muy bonita, sino que nosotros estamos también presentando otro estilo de vida que es muy bonita desde el arte, desde la cultura y desde la defensa de los bienes naturales como patrimonio nuestro.
Por un momento olvida el tedio y la tristeza y sale a relucir el sol de su belleza. Por un momento esa dulzura de confite sale de la rutina gris de su escondite. Ella se alegra cuando llega el carnaval. Ella se alegra cuando llega el carnaval. Ella se alegra cuando llega el carnaval. Ella se alegra. Porque descansan sus penas y el papelillo cae sobre su piel morena. Ella se alegra porque bailando se olvida de las tristezas, de las vueltas de la vida. Por un momento olvida el tedio y la tristeza y sale a relucir el sol de su belleza. Por un momento esa dulzura de confite sale de la rutina gris de su escondite. Ella se alegra cuando llega el carnaval. Ella se alegra cuando llega el carnaval. Ella se alegra cuando llega el carnaval. Ella se alegra.
Mi nombre es Martín Fernández Guzmán. Estamos en Agua Caliente, que pertenece al municipio de La Masica, en el departamento de Atlántida, el cual está en las costas del Caribe hondureño. Sin embargo, nosotros hemos cuestionado fuertemente desde nuestra organización, que se llama Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que es un movimiento que surgió, un movimiento político-social, surgido de la necesidad de luchar en contra de la corrupción. Y en esto está inmerso el tema de los bienes naturales, nuestros ríos, nuestras minas, nuestra agua. Entonces, hay un inminente riesgo de que haya una población que está dentro del espacio de la riqueza viviendo una enorme miseria. Y eso no es concebible. Pues en este lugar donde hoy estamos, se tiene la intención de desarrollar un proyecto alternativo, un proyecto encaminado a enseñar un poco a la gente cuántas cosas se pueden hacer, cómo se puede transformar el medio, cómo convertir quizá un equilibrio entre la persona y la naturaleza. La finca está ubicada justamente entre dos montañas y por la parte central aparece un río, ¿verdad? Y en ese río nosotros estamos desarrollando un proyecto que es de producción de tilapia. En ese mismo proyecto está el molino, que aparte de oxigenar a los peces, pretende desarrollar energía hidroeléctrica. También estamos desarrollando proyectos encaminados para que la gente conozca los diversos tipos de energía. Es decir, como un espacio de ciencia, podríamos decir, donde la gente pueda educarse sobre los beneficios que nos da la naturaleza y cómo nosotros podríamos capitalizar toda esa ese conjunto, ¿verdad? Esa armonía con que está compuesta la naturaleza y transformarla en una oportunidad, generando siempre un equilibrio. Entonces, esa es la idea. Igual, impulsando proyectos de siembra sin la utilización de químicos. Entonces, en esa dinámica, hemos querido ofrecer un espacio que pueda ilustrar a las personas y que pueda, a la vez, generarle una esperanza. Es decir, porque cuando se acerca a este tipo de proyectos, se nos vende incluso hasta la desesperanza. Es decir, que la gente no puede hacer nada, que es incapaz de X cosa. Entonces, con este tipo de proyectos que hoy nosotros estamos impulsando acá, sencillamente lo que queremos es trasladar que hay cosas que fácilmente se pueden hacer y que fácilmente podrían generarnos mayores condiciones de vida, mayores posibilidades de gozar un ambiente sano y quizá mandar un mensaje al planeta entero. Es decir, a aquellos países que contaminan tanto, que existen alternativas para cambiar ese modelo que está contaminando y que está matando este planeta. Y aparte de eso, el mensaje más importante es que la población misma puede impulsar un cambio. Realmente es un proceso nuevo, apenas son 3 años, todavía no hemos abierto prácticamente, estamos como construyendo, pero poco a poco estamos ofreciendo algún espacio para que la gente pueda conocer, ¿verdad? Y que pueda tener un aporte e igualmente nosotros aceptamos los aportes que puedan hacer. Es decir, todo lo que vaya a beneficiar el equilibrio en el ambiente es bienvenido. Cualquier sugerencia la aceptamos y procuraríamos ver cómo se hace. Las personas pueden accesar a través del Facebook. La dirección es Finca Ecoturística Guardabarranco. Pues bueno, ahí pueden consultarnos. Entonces, de alguna manera creo que el llamado sería pues para que la gente que tenga la oportunidad de conocer, sencillamente se traslade. Es un espacio donde usted puede quedarse a la intemperie, es decir, puede acampar. Creo que es un espacio interesante para conocer.